En este caso, y para hablar de este tema estamos en comunicación con Karina Dotman, que es secretaria general de ADIUMPA. Karina, muy buenas tardes. Rolando Vera, Gustavo Dinarelli, aquí en FM Ciudad, de Punto y Aparte. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? A ustedes en estudios y a toda la audiencia. Acá andamos.
Bueno, ¿cómo se viene lo que tiene que ver con el financiamiento educativo y esta medida de fuerza que se va a iniciar el próximo 27 de abril, Karina?
Bueno, un escenario muy complejo ante un gobierno nacional que no cumple con la ley, a donde hay dos fallos judiciales, ¿no?, que obligan la aplicación del artículo 5 y 6, que son los artículos que hablan del salario y de becas, ¿no?, que hablan de la recomposición y la actualización a partir de los índices inflacionarios. Bueno, el gobierno no solo no cumplió, sino que el viernes no hizo la transferencia ni convocó a paritaria, con lo cual se encuentra en rebeldía, ¿no?, frente a la decisión judicial. Y en ese contexto, el día lunes, además, remite un instructivo para el pago del salario, otorgando de forma unilateral, es decir, bajo su decisión, el 1,7, ¿no?, de aumento. Eso, bueno, genera una situación conflictiva, ¿no?, en torno a, bueno, a esta decisión, que es una decisión política, ¿no?, la de no cumplir con la ley que ha sido promulgada el 21 de octubre del 2025, por la cual hemos dado muchísima batalla, ¿no?, desde las universidades públicas, entendiendo que ante la situación que nos encontramos presupuestaria, que tiene que ver con lo estructural y el salario, era la única posibilidad, ¿no?, de salir de este conflicto. Bueno, lejos de eso, el gobierno sigue pretendiendo poner artimañas, ¿no?, sí, ante este escenario, pero bueno, así están las universidades, ¿no?, con un salario cada vez más precarizado, reprimido, como suele decirse, con salarios que están el límite de la pobreza, ¿no?, salarios que en las zonas donde no se percibe zona desfavorable es muchísimo peor. Pero bueno, con este aumento de básicos, que la mayor categoría que del 1,7 son alrededor de 27 mil pesos, ¿no?, de aumento. Así que bueno, todo muy difícil. La medida de fuerza estaba definida. Entendemos que lo único que nos ha hecho resistir a este gobierno es llevar adelante, ¿no?, medidas de fuerza, que para seguir siendo agenda también, sí, eso es crucial para poder resistir. ¿Y a qué tenemos que resistir? A que el gobierno tiene la intención de modificar la ley que conseguimos, que todavía no aplicó, ¿no?, pese que a la justicia, sí, le dice. Y eso lo venimos resistiendo, ¿no? También en diciembre el gobierno intentó, cuando se trató la ley de presupuesto, eliminar la ley de financiamiento, ¿no?, claro, modificarla, algo, sí, que vence todas las reglas democráticas en torno a que una ley no puede modificar otra ley,
claro,
que no tiene en sí que ver con la ley. Una cosa es la modificación como la plantearon ahora, y otra cosa fue lo que pasó en diciembre. Y que bueno, así nos encontramos, la verdad que en un escenario muy complejo, sabiendo que tenemos que seguir llevando adelante las acciones que nos permitan traducir la lucha no solo dentro de la universidad, sino hacia la sociedad,
sí,
y que es la única forma que nos ha permitido defender el futuro de la universidad pública, ¿no? Y eso es una realidad,
sí,
porque de tener la universidad pública asfixiada sin poder pagar servicios, pasamos a estas discusiones, ¿no?
Karina, los otros días escuchaba a la decana, a la doctora Karina Franciscovic, que hablaba de los gastos, ¿no?, de la UMPA, de en servicios y en sueldos, y quedaba muy poco margen para lo que es las becas en la universidad, ¿no?, que esto repercute tremendamente en lo que son los chicos, que los gastos comunes, y además ni hablar esto que ya el gobierno está tratando de resistir, lo que es, como bien mencionabas vos, la ley de los fondos financieros, ¿no?,
de financiamiento,
gracias, sí. ¿Cómo se vive este día a día? ¿Cómo viven los alumnos este día a día con este ida y vuelta del gobierno?
me voy a tomar el permiso para hablar del claustro estudiantil, pero bueno, una situación muy compleja, porque una de las consecuencias de esta situación de presupuesto de las universidades es la no cobertura de cargos,
claro,
¿no? Docentes. Y eso conlleva en principio a que todas las asignaturas, no, nosotros tenemos asignaturas de la UPA, no tenemos cátedra. Entonces lleva a que todas las asignaturas no estén cubiertas, ¿no?
Sí.
Y eso ya genera una primera problemática para el cursado y para rendir examen, o sea, para cualquiera de las dos instancias. Después la otra situación también que impacta directamente en el estudiantado es en la masividad, la imposibilidad de constituir equipos de trabajo para afrontar la masividad. Cuando hablamos de masividad estamos hablando de aulas que de 60 a 270 estudiantes, ¿no?
Sí.
Que en primer año es una preocupación, porque es la transición de la secundaria, ¿no? Y recordemos además que todavía hay estudiantes que pertenecen a lo que fue la pandemia, ¿no? Y lo que pasó con la configuración de la pandemia en la enseñanza secundaria en nuestra provincia. Entonces, tener equipos de trabajo docente, ¿no?, es crucial para poder sostener la matrícula. Esa es una discusión que nosotros damos como parte de esta consigna que defendemos, que la universidad debe ser para las mayorías, ¿no? Y para que la universidad sea para las mayorías, efectivamente tienen que haber políticas presupuestarias que sostengan a las mayorías en el ingreso, en el transitar, ¿sí?, y en el egreso, hasta que egrese. Bueno, eso es imposible teniendo un presupuesto que es casi el 90% del salario. Porque en realidad eso siempre ha sido así. El 90% del presupuesto de las universidades, siempre, 90, 80 y pico, siempre ha sido salario, ¿no?
Totalmente.
Una planta que no es una planta, digo, que explota en números de cantidad de cargos. Todo lo contrario. De hecho, estoy diciendo, en el sector docente tenemos esta complejidad y el sector no docente también tiene la complejidad de no poder cumplir con todos los cargos hoy puestos en funcionamiento, y eso trae muchos problemas. O no se hacen las tareas o hay sobrecarga laboral. Es así de claro.
Y también
eso todo impacta en el estudiantado, ¿no? Y lo de las becas, te quería decir. Y cierro con lo de las becas. La universidad nuestra tiene una política de becas, siempre la ha tenido, pero imagínense, la universidad en este contexto, ¿no? O sea, es como que se administran las migajas, por decirlo de alguna manera, para mostrarle a la ciudadanía. Entonces se decide que esto sí, esto no, ¿no?
Sí.
Las líneas de investigación, por ejemplo, tienen muy poca plata para financiar. Aún así tienen todavía algo, ¿no? Digo, estamos hablando de alrededor de 350.000 pesos que hubo el año pasado para los proyectos. Pero las becas de nación, ¿no? Si pensamos en el contexto económico de crisis que estamos y porque defendemos que la educación es un derecho, las becas de Progresar, el otro día salió la publicación a la inscripción, son de 35.000 pesos mensuales. Entonces, mi pregunta es cómo, o sea, esos 35.000 pesos mensuales realmente, ¿no?, pueden acompañar una trayectoria estudiantil que no compran ni un cuarto de cuadernillo para leer.
Totalmente. En mayo se viene una cuarta, ¿no?, marcha en defensa de la universidad pública, ¿no?
Exactamente, 12 de mayo, iniciamos la logística. Mañana tenemos Consejo Superior en Río Turbio. Bien. Así que ahí aprovecharemos esa oportunidad para poder conversar con quienes venimos haciendo las organizaciones, ¿no?, de la universidad. Nuestra idea es replicar lo que hicimos hace 2 años, en el 23 de abril de 2024, donde salimos en todas las localidades donde había un emplazamiento de la UMPA.
Sí.
¿No? Pero bueno, para eso tenemos que llegar a los acuerdos y hay que trabajar, poder llevar adelante esas acciones, que va a tener distintas características a lo largo y a lo ancho del país, pero que va a tener el epicentro en Buenos Aires, marchando a la Casa Rosada.
Bien, y en el medio de todo esto se da un posicionamiento, del Gobierno Nacional, que, digamos, busca un recurso extraordinario federal para, a ver, primero, obviamente, evitando, ¿no?, que ahora se esté el cumplimiento de esta ley, y además está proponiendo un nuevo proyecto. ¿Ustedes tuvieron posibilidad de leer el nuevo proyecto que se va a presentar, como tantos otros que se van a representar?
Ya lo presentaron, ese proyecto.
Ah, ya está. Ah, perdón.
Sí, a principio de año. Así empezamos, en febrero.
Bien, perdón.
No tuvieron las voluntades para tratarlo, les quiero decir. Como si tuvieron los votos para la reforma laboral, no lo tuvieron para las universidades. Entonces nosotros decimos que por eso es el camino, es seguir esta resistencia que venimos llevando
sí,
adelante.
Sí, la verdad te digo, me confundí con lo laboral, que ya presentaron tantos cambios, perdóname, te pido mil disculpas.
No hay problema, porque aparte el gobierno juega esto, justamente, de hecho, porque ayer salió una noticia, capaz que leyeron esa noticia, que van a convocar a los rectores para hablar del proyecto de modificación.
Ah, ok, sí, eso.
Entonces viene de eso, porque ellos ya presentaron un proyecto que está enviado a ambas cámaras, sí. Y pese a que constituyeron la Comisión de Educación, no tuvieron dictamen, todavía no lo tratan, porque tratan los proyectos cuando tienen las mayorías.
Totalmente.
Así vienen funcionando.
Okay.
Bueno, eso todavía no lo han logrado. Nosotros creemos que por eso es elemental la marcha del 12 de mayo, la masividad de la marcha del 12 de mayo, para reafirmar una vez más que la universidad pública tiene que tener presupuesto para poder funcionar y que siga existiendo como tal.
Totalmente.
Entonces, eso es lo que viene. Ellos, como han hecho cada vez que se anuncia una marcha, salen a decir que se van a reunir. Recuerden que en noviembre se reunieron con nosotros en la última paritaria, ¿no? Y porque venía la gran marcha nuestra, ¿no? Sí. Otra de las gran marchas que hicimos, las regionales. Y siempre juegan a esta opereta, decimos, ¿no? Nosotros, sí. ¿No? O hacen una operación. Sí. Bueno, se hubiesen reunido antes, porque el fallo de la justicia está hace bastantes días, ¿no?
Sí. Karina,
y por más que hayan apelado, tienen que pagar, porque no tiene efecto suspensorio todavía la definición.
Karina, con respecto a las universidades privadas, ¿no? Más allá de que, bueno, ellos cobran por todos lados, ¿no? Matrícula y demás. ¿Hay alguna especie de financiamiento de parte del gobierno nacional para con ellas o no?
Que el gobierno nacional se alinea. Hoy no te podría decir qué líneas tiene de financiamiento. Lo real es que
estamos con problemas de viento, Karina. Entendemos que te estás moviendo.
¿Ahí me escucha mejor?
Sí, ahora sí.
Sí, porque ahí me corrí para acá. No, digo, a ver, hay líneas de financiamiento que tienen que ver con programas y otras cosas. Lo que no te tengo para decirte hoy es que el número. La verdad que es una muy buena pregunta para que tenga pensada y armada para una próxima entrevista,
sí.
Y que pueda dar claridad, ¿no? Respecto a cuánto es lo que está invirtiendo, cuánta plata está invirtiendo, ¿no?
Exacto.
Lo real es que ellos tienen acuerdos con las universidades privadas,
sí.
En torno a qué es el modelo de educación que ellos quieren.
Exactamente. Bueno, Karina, te dejamos en libertad, muy amable, como siempre, y te convocamos para otra charla. No, por favor, y entendemos los compromisos.
Para la próxima retomo rápidamente la pregunta esta de las universidades privadas, porque, bueno,
seguimos
algo
charlando.
Interesante que aparte se puede conseguir. Que tengan muy buen día. Gracias.
Igualmente, la invitamos al estudio a la próxima. 13:24 en la República Argentina. Nancy, ¿qué pasó por